Bon dia i benvinguts a l'Espai Interreligiós, a la sintonia de Nova Ràdio Lloret, els dissabtes de 8 a 9 del matí. Avui reprenem aquestes dues mitges hores que dediquem a diferents entitats que celebren culte al nostre municipi. En el dia d'avui, la cultura i la religió islàmica torna en aquesta primera mitja hora de la mà i la veu del seu representant a Lloret de Mar, Youssef Liouzi. Bon dia, buenos días.
Bon dia a tothom. Aquí estem altra vegada, amb vosaltres.
L'hem trobat a faltar, senyor Liouzi.
Sí, senyor, sí. Después de tanto tiempo, volvemos.
Doncs som aquí per parlar d'aquesta religió. Avui, per començar, des d'un punt de vista actual, entre cometes, perquè posem al damunt de la taula la pregunta: com és un musulmà en el segle XXI?
Sí.
Qual és el perfil d'un musulmà en pleno siglo XXI?
Sí, és una pregunta muy importante porque muchísimas cosas han pasado desde las últimas decenias del siglo pasado, que es reciente, que ni siquiera a veces me pregunto el siglo pasado, llamarlo parece tan lejos,
sí,
pero
sí.
No,
está aquí mismo.
Está aquí mismo y el siglo que vivimos es un siglo de futuro, estamos en el futuro. Pero también el futuro tiene siempre su pasado. El pasado del musulmán, el presente, el futuro del musulmán es el presente, el pasado de cualquier persona. Uno no puede vivir sin su pasado. Para contextualizar y poner el musulmán dentro de su contexto actual, hay que hacer una radiografía porque ha llegado a esta situación tan enigmática, tan controvertida, tan conflictiva y con muchos interrogantes delante, detrás, por todos lados, las sospechas de la gente, las preguntas sobre cualquier mujer que anda con el velo ya es sospechosa. Un musulmán con barba o sin barba es sospechoso. Y como sabemos ahora que todos los jóvenes llevan barba, que sean musulmanes
claro,
o no,
claro.
Es de moda.
Uh-huh.
Pero ¿de dónde viene este odio? Este odio siempre lo hemos repetido en esta plataforma, en nuestra mesa, que el odio no es reciente. El odio hacia las religiones no es reciente. Fue con Moisés, fue con Abraham, fue con Jesús Cristo, fue con Mohammed, que Dios les bendiga a todos, que los salve. Todos conocieron el odio. ¿El odio de dónde provenía? Provenía de los más cercanos. Ahí está el problema. El odio no es algo reciente, se repite. La cronología de la historia se repite bajo muchas formas diferentes, pero la esencia es la misma. Porque la gente siempre odia lo que es nuevo o parece ser nuevo o renovado. Porque hay siempre la renaissance francés, el renacimiento. No hay renacimiento de algo que existe. La revolución de qué? De algo que existe. Resurgir de algo que existe. Descubrir de algo que existe. Inventar de algo que existe. Entonces, este odio, desde la familia del profeta mismo, lo odiaban. Llegaron las conquistas o la expansión del Islam a través del mundo. Lo odiaba la gente, porque la gente no es fácil renunciar a sus imperios o sus tronos, como los persas, como los romanos, que combatieron el Islam como el enemigo número uno. Luego vinieron las cruzadas,
sí.
Y después de las cruzadas unas matanzas increíbles. Mucha gente murió por la Tierra Santa. Pues la Tierra Santa para todos, pues que sea santa. Entonces, si es santa, pues que la salvaguardemos todos y que sea bien respetada. Entonces, se siguieron las luchas, vinieron las conquistas del Islam o la islamización del mundo hasta llegar a Andalucía y luego se quedó el odio del cristianismo contra el Islam. Y no solamente del cristianismo, pero del cristianismo ortodoxo contra el cristianismo protestante, de muchas ramificaciones de Islam, uh-huh. Hubo unas matanzas enormes. vinieron la Segunda Guerra Mundial. Entonces, se hizo en nombre de la religión o se hizo en nombre de ideologías. La primera piedra, que es el obstáculo número uno contra el Islam, era tumbar al Imperio Otomano en el siglo pasado, el 14-18. ¿Por qué? El Occidente en aquel momento veía en el Islam como una potencia peligrosa para el desarrollo de que es una civilización occidental moderna y todo lo que es. Pero no era esto, eran otras cosas, ideologías mezcladas con religión. Lo que estamos haciendo hoy es esto. Ahora nos sentimos obligados a politizar la religión, ponerla en un contexto político. Normalmente no deberíamos hacerlo así, pero los acontecimientos que han pasado y están pasando nos obligan a filtrar y a intentar discernir y explicar un poquito por qué pasa esto. Pasa esto porque un grupúsculo de radicales como hemos tenido en todos los países quieren ver el mundo de una manera suya, bajo una óptica propia. Quieren ver, digamos, socialistas querían de Rusia, querían ver el mundo con sus propios ojos tal como es. Querían erradicar la religión. Siempre la religión está ahí para cómo erradicarla o cómo quitarla. Y luego estamos llegando a un siglo XXI con un Islam, que es un Islam visto como hormiguero de terrorismo, si se puede decir así.
Sí, pero por culpa de unos pocos.
Sí. Siempre ha sido por culpa de unos pocos. Un pez podrido podría destropear toda una cosecha de pescar. Uh-huh. Entonces, cuando hay uno malo, puede influir, porque lo bueno no se ve, lo bueno está ahí, es normal. El Islam en sí mismo siempre se ha repetido que es una religión de paz. Una religión de amor, de compasión, de perdón, de todo lo que es positivo para la humanidad. Ninguna religión ha venido o vino para matar a la gente, no. Es para fomentar y para propagar el amor, todo lo que uno puede leer, los libros sagrados, encontraría esto en los libros sagrados. No hace falta analizar las leyes digamos, de las religiones jurídicas que nos ponen. No, hoy no vamos a hablar de esto. Hoy vamos a hablar de el por qué el Islam se ha visto en el ojo del huracán, está puesto en un punto de que es muy peligroso. El Islam se ve muy peligroso por los muchos pocos que están detrás. Estos muchos pocos, o estos pocos que se han hecho muchos, porque están por todas partes, y cuando son lobos solitarios, es muy peligroso aún. Uh-huh. Y de lo que está pasando hoy en día es esto. ¿Por qué ha pasado esto? Simplemente por la provocación. Cuando se provoca uno, cuando se propaga un error que se hizo durante una invasión errónea o creada o planificada contra un país X como Irak, y luego se lamentaron los Bush o el Tony Blair y otros. Fue un error. ¿Cómo que fue un error? Después de haber matado a todo un pueblo, después de haber saqueado la riqueza de un país, y luego me vienes y me dices que este fue un error. ¿Cuál sería la reacción de los habitantes que no sean musulmanes, que sean no sé qué, indígenas de cualquier país? Reaccionarían igual, se van a vengar, sí. Se van a defender. Sí. Entonces no hace falta poner la religión como motivo de esto. Uno invade otro país, pues el país cualquiera X se defiende para echar fuera al invasor. Lo que es invadir, he invadido. Es causa-efecto históricamente probada que se tiene que defenderse. Entonces, Francia era ocupada por los alemanes, se ocupaba el norte de África. Entonces, los norteafricanos, que son Marruecos, Argelia, tenían que defenderse para echar a Francia, y Francia luchaba para echar a los nazis y a los alemanes. Es causa-efecto, pero uno no lo ve así. Entonces el Islam no ha hecho nada a nadie. Es que se le provocaron y se han visto reacciones por los pocos que se han atrevido a mostrar su enfado, su enojo hacia los responsables, líderes del mundo, países como sean, actuando, usando una manera violenta para manifestarse que estamos aquí. Pero ojo, estos no representan al Islam entero. Estos son unos que han tenido de defender sus ideales, que se han visto radicales, que se han analizado y puesto bajo un perfil, que se ha querido propagar y difundir, que son radicales, terroristas, yihadistas. Dicen yihadistas, esta palabra yihadistas, que viene del Islam, que es el yihad. El yihad es la lucha santa. La lucha santa contra el mal. Ah, entonces, uno lo ve como mal, el otro lo ve como Satanás o maldad. No, unos musulmanes que ven que el yihad es una guerra santa contra el mal, el Islam, bajo la tutela del profeta, que Dios le bendiga y lo salve, Muhammad, dijo que ahora salimos del yihad, pequeño, al yihad grande. Y claro, sus compañeros dijeron, ¿acaso no hemos hecho nada con todo lo que hemos ganado con la propagación, la expansión del Islam? No, esto era un yihad para salvar a los demás. Ahora se tiene que salvar a sí mismo. El yihad contra sí mismo, contra la maldad que tenemos adentro, contra lo que los perjuicios que podríamos causar a los demás, al vecino, al prójimo, a toda la maldad. Esta es, erradicarla es muy difícil. Entonces, este es el gran yihad. Entonces, si ellos lo llaman yihadismo, aciertan en un sentido y se equivocan en otro. Porque interpretar una palabra que uno no controla bien y no sabe interpretar es darle la razón y al mismo tiempo quitarle aquella razón. Explícame lo que es el yihad, señor. Pues, este es el yihad.
Los medios de comunicación han descontextualizado la palabra, ¿eh?
Sí, lo contextualizaron como intentaban explicar y diferenciar islamismo, islamista, islam, musulmán, e intentaban diferenciar entre esas palabras que tienen el mismo origen que es el Islam. Entonces, islamista es más peligroso, ¿no?, que un musulmán, ¿ok? Islamista está defendiendo por su opinión lo que es algo que proviene de esta religión, pero tampoco él ha analizado bien los textos, porque el Islam no te dice vas a matar a la gente, a cualquiera, no. Porque el Corán dice: "Wala taqtulun nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq". No matáis a ninguna alma así, sin razón. Entonces, ellos se buscan la razón en otros textos. En los textos se explican según, se interpretan según cada uno como los quiere utilizar. El peligro que muchos líderes, por ejemplo, que vemos la América de hoy en día, que es, también se ha radicalizado bajo su nuevo presidente, que no se ve a sí mismo que se está radicalizando, sin hablar de religión. Él se está radicalizando poniéndose en la palabra radical cuando uno coge una posición extrema 180 grados contra millones de gentes en el mundo, contra millones de presidentes, contra miles y miles de países. Se ve a sí mismo como es el único que tiene razón, como este señor que es el presidente de Estados Unidos, el señor Trump. Lo llamo señor Trump por respeto, pero él no es una persona que merece realmente el respeto, lo siento, porque ni sus propios americanos ciudadanos, no, algunos, o la mayoría ahora, se han arrepentido de lo que vemos. Dice que los medios de comunicación, la prensa, es su enemigo número uno.
Sí, sí, sí.
Claro, porque la prensa fue el número uno que le dio el pasaje abierto a ser ahora presidente. Claro, la propaganda, él supo, es muy inteligente, astuto, supo aprovechar de aquella batalla mediática para llegar a la Casa Blanca. Entonces, una persona que es coach de la lucha libre, que lo hemos visto en muchos vídeos ahora, están por todo el mundo, que era un coach, un entrenador,
sí,
de la batalla, de la lucha libre, y lo vemos ahí usando una violencia callejera. ¿Cómo podría ser uno así como llegar a ser presidente de un país que es la potencia, la primera potencia mundial?
Eso es lo que se están preguntando ahora muchos americanos.
¿Sí? Muchos americanos. La otra pregunta que te hice justo antes del programa, ¿dónde estaban los americanos? ¿Dónde estaban sus cabezas, sus mentes, sus reflexiones, sus análisis tan minuciosas y tan delicadas para analizar a una persona psicópata o psicológicamente mal equilibrada? No lo podían detectar. Yo solo al verlo en el ring, coaching los combates estos de lucha libre, no lo elegiría ni como guardaespaldas. ¿Pero dónde estaban los americanos? Sí, me contestaste que lo cogieron, lo escogieron democráticamente. Bien, democráticamente, pero son gente que se dejaban influir por, como él, por... Los medios
de comunicación.
Los medios de comunicación.
Pero hay que ser demócrata y en este sentido ganó las elecciones por un pequeño, por un estrecho margen, pero ganó esas elecciones.
Sí,
¿no?
Sí. Ganar las elecciones con un estrecho o con una amplia diferencia es muy importante, que estamos viviendo en el siglo XXI, el siglo democrático, el voto, el derecho, y bien controlado, que es un país avanzado, que es la potencia del mundo. No sospechamos esto. Yo digo, la mente de la gente americana, ¿dónde estaban? Yo pregunto, ¿cuándo el día de la investidura de todos los otros presidentes estaba llena? El día 20, el día de la investidura del señor Trump, no había nadie, casi nadie. Un grupúsculo, casi fue aquel grupúsculo que le hizo ganar las elecciones. Pero, por Dios, yo veo que hay una arrogancia, una provocación. Esta provocación es lo que va a jugar una mala jugada a Estados Unidos y al mundo, provocando a los que son radicales para radicalizarse aún más. Los musulmanes o los islamistas o los que defienden como el Estado Islámico que está creciendo. Está creciendo bajo las arenas, está creciendo en las casas, está creciendo en la mente de muchos jóvenes que ven la injusticia, que según lo que vemos, no según lo que nosotros decimos que estamos de acuerdo. Nosotros no estamos de acuerdo con el desastre que va a ocurrir, ni que somos pesimistas al ver esas cosas. Sí, tenemos miedo, hay un miedo por ahí en la calle, en el aire que se respira, no lo podemos negar. Entonces, unos dicen, la diferencia entre lo que piensa el musulmán y lo que piensan otras religiones es que el yihad para el musulmán, señores y señoras, es que a él le da igual morir. Le da igual morir. Morir como yihadista, mártir, es el paraíso. Y cuando llega esa idea a fomentarse, a crecer en la mente de uno que no haya entendido el Islam muy bien o se le ha explicado para que éste tenga el perfil que unos quieren reclutar, pues lo hacen de esta manera. Claro. Y como te dije en una de las emisiones, que uno puede reclutar a miles de personas usando ciertos versículos. ¿Cómo puede también borrar de la mente de aquellos reluctados con otros versículos del Corán? Es normal. hay el veneno, hay el antídoto. Uh-huh. Entonces, lo que se tiene que buscar, no el arma o cómo aniquilar los grupúsculos y los nidos de los islamistas del Estado Islámico, no. Es cómo impedir que la gente se deje reclutar del mundo entero, de Europa, Occidente, y del norte de África y de cualquier país del mundo que sea musulmán o no musulmán. Porque cuando se le pone una idea a un joven, se le fermenta la idea, ¿cómo se la vas a quitar? Claro. Es como una droga. Uh-huh. Es que le vas diciendo una cosa hoy en día, y si se la repite, ese la cree que es la verdad.
Y la fe mueve montañas.
Sí. Entonces, el señor Barack Obama, que tuvo que arreglar muchísimas cosas del legado que le dejaron los Bush durante las dos guerras, ¿no?, en Irak, Afganistán y todo esto, creo que lo hizo muy bien. Sí, tenía problemas, pero por lo menos luchó por guardar y quitar de la mente de muchos países y líderes musulmanes la idea de que América es enemigo número uno del mundo. Entonces, después de haber hecho todo este esfuerzo, viene el señor Donald y dice claramente: voy a borrar todo lo que hizo Obama. Obama le dijo: mira, señor, si tú vas a estigmatizar a los musulmanes y actuar como si el país estuviera en guerra contra el Islam, envalentonaría a los grupos extremistas y tendría un coste humano y moral para Estados Unidos, en una clara alusión a la retórica de sucesor, que es Donald Trump. Nosotros, dice Obama, que el peligro no está en la religión o que estés musulmán o no. No, es provocar al Islam, es provocar a los musulmanes. Pero decir que nosotros vamos a luchar contra el terrorismo, pues ahora muchos países musulmanes están luchando contra el terrorismo porque no les interesa estar o ser derrotados por un país islámico, claro, que es claro. Que no es real. Uh-huh. Sí, es verdad que los musulmanes, dime.
Turquía, por ejemplo, es un país musulmán.
Sí, laico.
Por culpa de los actos terroristas, el año pasado, 2016, perdió el 40% del turismo que normalmente recibía. Por tanto, un buen golpe económico para este país. Y todo por culpa del terrorismo y de su acusado sentido mundial a través de este grupo terrorista que puede ser ISIS o Estado Islámico.
Sí, Turquía, claro, Turquía siempre ha sido, después de la derrota del imperio otomano del 14 de 18, siempre ha querido recuperar este reconocimiento dentro del mundo musulmán que perdió. Y claro, al resurgir otra vez bajo Erdogan, entonces tenía la oportunidad de empujar y de tener unas buenas relaciones con el mundo musulmán, la que perdió casi durante un siglo. Uh-huh. Ha perdido esta buena relación que tenía, porque los países musulmanes lo acusaron de haber roto y de haber destropeado el califato, el imperio musulmán. No solamente el imperio otomano, no, el imperio musulmán. Entonces, al perder califato, ¿qué es lo que vemos ahora? Un renacimiento forzado de un Estado Islámico que es el califato, no, que no es lo mismo. No es lo mismo. Lo que quieren los grupúsculos, estos grupos, es hacer parecer y creer a muchos musulmanes que estamos en los momentos de tener el califato que profeció el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que vendrá un día en que vais a tener un califato, un imperio musulmán. El imperio musulmán, lo explicábamos en una emisión también aquí, tenía sus requisitos. habíamos hablado de que los judíos querían que aparezca un Mesías. Los cristianos también están esperando a Jesucristo, que Dios le bendiga, que vuelva otra vez, y volverá. Nosotros los musulmanes lo creemos, creemos que volverá a la tierra. Los musulmanes están esperando a Jesucristo que vuelva, están esperando al Mahdi para dirigir el Estado Islámico. Ahora se está diciendo que el Mahdi está ahí. ¿Dónde está? No lo vemos. No lo vemos, yo no lo he visto. Sí, lo he visto, se lo veo, lo reconocería, porque yo sé y conozco su descripción como musulmán, porque la tengo en mi cultura, la tengo en los dichos del profeta, cómo es, y cómo será, y por dónde pasará, y lo que hará, y lo que no hará, la gente que estará en contra de sí, dónde habrá, sabemos hasta dónde habrá la guerra, el conflicto, en qué región, en el norte, cerca de Mecca, donde habrá un conflicto contra el enemigo. Aparecerá el Mahdi, que Dios le bendiga, aparecerá en la Kaaba, en la casa de Dios, del peregrinaje de Mecca.
Okay,
entonces, aparecerá ahí, sentado en un lado que conocemos los musulmanes, y vendrá la gente a pedirle que tome las riendas para ser elegido. Él rechazaría, diría, no quiero ser ni califato, ni emir de los musulmanes, ni nada. Y van a insistir, y le van a obligar hasta a amenazarlo con la muerte. Entonces, ¿dónde está este señor? Aquí no vemos a nadie con estas cualificaciones, este perfil. Aparecieron otros que querían, los falsos. Como los falsos profetas. Aparecieron, pero se descubrió su farsa. No solamente hoy, pero en los años anteriores, en los siglos anteriores, aparecieron unos que dijeron que soy el Mahdi, que soy tal cual. No se dice. El Mahdi, él mismo no sabe qué va a ser el Mahdi. Él mismo no lo sabe. Hasta 24 horas antes.
Entonces todo está documentado y, por tanto, ¿sí?, no hay lugar a dudas.
Dice el profeta, que Dios le bendiga, que el Mahdi, que Dios le enseñará en un día antes lo que tendrá que hacer. ¿Dónde está el Mahdi? El Mahdi va a venir para la paz. Tendremos, si surge un Estado Islámico, tendremos paz. Y vendrá Jesucristo con otros años de paz. Y vendrá el anticristo para destrozarlo todo. Entonces tendremos el fin del mundo. Todo lo que se está haciendo es acelerando de una parte, de otra. De todos, yo no digo de los musulmanes. Los musulmanes están acelerando la llegada del Mahdi. Los judíos están acelerando la llegada del anticristo, no sé quién, del Mesías. Otro que no es Jesús, porque ellos no creían en Jesús. Entonces, los cristianos están esperando la vuelta de Jesucristo, que Dios le bendiga. Y los musulmanes estamos esperando la vuelta de Jesucristo. ¿Dónde está el problema? Pero todos los tres están acelerando la llegada de sus mensajeros, para no decir profetas, porque la profecía se acabó.
Acabamos, Yusef,
sí,
por hoy.
Por hoy, porque solo hemos empezado.
Con este tema seguiremos el próximo programa, si te parece.
Sí, seguiremos con este programa y seguiremos en este programa y con este tema y con otros temas de interés. Y siempre dejamos la palabra a la audiencia que escucha. Nosotros lo que hacemos es transmitir y hacer llegar la información tal cual y dejamos el análisis a todo el mundo. Analizamos un poquito, pero no influimos. Solo decimos lo que hay. Y a la gente, analizará lo que ve.
Exacte.
Lo que ve. Correcto.
Yusef Liusi és el representant de la religió islàmica Lloret de Mar. Gràcies, Yusef. Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Es una buena oportunidad para divulgar la verdad. Enseñar lo que es y lo que no es.